Luis, ¿cómo funciona el corazón cuando estamos en actividad normal y qué pasa cuando estamos entrenando y además estamos también expuestos, en este caso, a una maratón como 21 kilómetros, 50? Digo, ¿cómo va funcionando ese corazón?
En realidad el corazón y el aparato vascular, porque no están separados, el corazón y las arterias juegan un rol muy decisivo al momento de cuando vos le pedís más demanda por una cuestión X, vos pensás que esto de correr es una cosa actual, pero lo de cazar y salir a buscar comida es algo mucho más, más de alguna manera, más histórico.
Claro.
¿Eh? Muchos más años. Entonces, de alguna manera, el aparato cardiovascular está preparado junto con la demanda de los músculos a poder entregarle más cantidad de sangre y con esto oxígeno y nutrientes para esos músculos comprometidos en esa actividad que es la cacería, y en este caso una competencia como la que ustedes están nombrando. Hay toda una adaptación vascular para abrirse las arterias, para entregar más cantidad de oxígeno por unidad de grupo muscular comprometido, y un corazón que permite una circulación más aumentada para poder suplir esta necesidad. Así funciona más o menos la cosa. Entre ellos, 10.000 millones más de mecanismos para mantener la temperatura en un estado estable, para mantener una viscosidad de la sangre en un estado estable, una cantidad de reflejos para prepararnos para esas actividades que son de mayor demanda que lo habitual. Es decir, que el aparato circulatorio está preparado para un aumento del metabolismo de ese momento, ¿sí? Producto de un acto como ir a cazar, luchar o huir. Eso es para lo que está preparado el bípedo, que hace 7 millones de años que se puso de pie y hace 2.400.000 que somos Homo sapiens, más o menos. Y eso nos venimos preparando para todos los días, como también tenemos preparado el intestino y el hígado para o absorber comida o a fabricar nutrientes hasta poder conseguir comida. Es decir, que es una adaptación milimétrica de muchos millones de años, ¿sí?, del día a día. Uh-huh. Eso es por un lado.
Sí.
Hasta ahí vamos bien. La pregunta es si estamos, de alguna manera, hechos para este tipo de nuevas experiencias como son los eventos, ¿sí?, de más distancia, de más intensidad, sí, a la que sería una cacería convencional. Y esa es la gran pregunta de todo esto. ¿Cómo nos preparamos? Está el entrenamiento. El entrenamiento es un pausado más algunas leyes de la fisiología que va haciendo que progresivamente vayamos pudiendo alcanzar metas mayores en cuanto a marca, en cuanto a resultados. Pero la biología necesita muchos miles de años para acomodarse a nuevas formas de vivir. Entonces, viene un gran interrogante. ¿Estaremos verdaderamente hechos para solamente alcanzar con el entrenamiento esas marcas sin que nos deje alguna huella? Y ese es un gran interrogante. De base, podemos decir algo. Hacer actividad física es mejor que el sedentarismo. Salva muchas más vidas que el sedentarismo. La pregunta es, ¿cuánta actividad física, en cuánta intensidad y qué pasa con lo mucho y lo muy intenso en el paso de los años, por más que estemos entrenados para poder tolerarlo?
Claro.
Y ese es el súper gran interrogante. Entonces, ahí, por más que uno se prepare para ir superando marca por marca, ¿qué pasa cuando llegamos a niveles más altos que lo que la propia biología está preparada para tolerar, porque hace millones de años que viene preparándose para otra cosa?
Uh-huh.
Y ese es el gran interrogante que nos queda en el día a día, que tiene que ver con la fisiología del ejercicio, el deporte y las cuestiones comerciales que hay a través de las marcas deportivas generando eventos que tienen otros objetivos que no son la salud y son simplemente comerciales.
Luis, y para llegar, por ejemplo, nosotros queremos hacer un evento de hasta 21 kilómetros, antes de participar, ¿debemos hacer un chequeo médico? ¿Debemos haber participado de otros eventos de menor distancia, de menor esfuerzo? ¿Cómo llegar a un evento de estas características?
Tal cual, eso debería ser así. Primero, el proceso adaptativo va de menores distancias a mayores distancias.
Uh-huh.
Por supuesto, verdaderos consejeros y conocedores del área de la educación física son los profesores de educación física. Eso permite que el ser humano vaya acomodándose a estos nuevos logros, a estas nuevas metas. A su vez, alguien te tiene que orientar si verdaderamente estás en condiciones de, por lo general, todo el mundo podría ¿no? Tenemos que la mayor parte de la gente, con un proceso, respetando tiempos y evoluciones, podría llegar a alcanzar cualquiera de estas distancias a recorrer, adaptándolo a su capacidad. Eso desde el punto de vista de la adaptación como estímulo manejado por un profesor que adecue el entrenamiento, la programación, la periodización, como se le dice, para lograr ese objetivo. Y por supuesto van a ir de distancias más cortas, y a medida que uno va logrando distancias más cortas va a poder acceder al próximo escalón. Cosa que no siempre pasa en días como ayer, que hay 20.000 personas, después algunos la primera vez que hicieron, se prepararon durante un año para este evento como único y primer evento. Y ahí tenemos un montón de cosas para discutir. Eso desde el punto de vista del método de entrenamiento para lograr un resultado, periodización. Me hacías otra pregunta, que es la para mí la interesante. ¿Hay que hacer control médico? Bueno, ese es un gran debate. Ni te puedo explicar lo que fue nuestro WhatsApp en el Comité de Medicina del Ejercicio ayer, después de la publicación de la nota de la muerte súbita y del segundo participante con un síndrome coronario agudo, dos en la misma competencia. Una bomba. De hecho, en este momento están en la ciudad de Múnich, está el Congreso Europeo de Cardiología, y de mañana se presentaban temas de adaptación del corazón al deporte. Justamente estaba caliente el tema. ¿Por qué? Porque sigue siendo el gran debate. ¿Qué estudios hacer? Está por salir ahora un consenso de cuál es la mejor forma de evaluar. Y recién, pero no hace minutos, publicaba, yo le comentaba en este grupo, tiraba mi idea. Vamos a hacer unas excelentes evaluaciones precompetitivas.
Como un protocolo, Luis, o sea que todos cumplan con lo mismo, claro, que hay un protocolo de estudios.
Claro, vamos a hacer. Sí, pero escuchá esta porque es la parte no optimista de la cosa. Yo tengo 1.000.000 de personas evaluadas, ¿no?
Sí.
Les hago lo que considero que es mejor, que no parte de otra cosa que no sea interrogar a la persona, revisar a la persona y hacer un electrocardiograma. Mirá qué básico. Si decimos que superamos la edad de riesgo del hombre, que es 45 años, o que va a ser una disciplina de alta intensidad, lo evaluamos con un poquito más de profundidad. Nos vamos a la ergometría, esa prueba en bicicleta, con esfuerzo, a ver qué hace el corazón cuando lo forzamos. Si eso nos llega a dar algo mal, bueno, por supuesto tenemos más posibilidad de profundizar. Pero ponele que nos quedamos ahí. Tenemos 1.000.000 de gente que nos da normal. Y acá viene la gran pregunta. Esa gente abajo, de sus coronarias, ¿no tendrá, aparte de lo que nosotros evaluamos como normal de afuera, adentro, no tendrá enfermedad que tal vez no dio todavía síntomas? Y la respuesta es sí. Hay una gran parte de la población que tiene pequeñas lesiones ateroscleróticas que están, pero que no dan síntomas. Entonces acá viene el gran debate. Por más que yo haga todo lo que haga, no voy a estar siempre bajo la influencia de lo que suceda ese día en cuanto a que esa placa de colesterol que todavía nunca se manifestó, no se pueda manifestar ese día, a pesar de que lo evalué hace una semana y me dio todo normal, y siempre vamos a estar sumergidos en esa posibilidad que la marca el destino, las condiciones físicas, ambientales. En realidad, podemos hacer todo lo que querramos, pero igual hay un pool de pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica, pero es subclínica, todavía no dio síntomas, y se van a poner de manifiesto, seguramente, en el caso de ayer, en una disciplina como un maratón, un medio maratón, 21 kilómetros. Pero lo van a hacer a la vuelta de la esquina también, en otra disciplina menor. Lo que quiere decir que por más que intentemos, nosotros no debemos escatimar fuerza en optimizar la evaluación precompetitiva, hacerla, obligarla, concientizar de la importancia que tiene. Pero siempre tenemos que saber que hagamos lo que hagamos, uno cada tantos miles, cada 100.000, va a ser un evento y lo va a hacer en el momento que el destino lo decida. Independientemente de todo lo que nos matemos por evaluar en la previa y diciendo que al momento de la evaluación no encontramos impedimento, igual se nos va a poner de manifiesto, porque no descartamos el paciente que va a manifestar con un evento coronario agudo en el medio de una disciplina. Pese a que ayer hicimos electroevaluación, ergometría y nos dio todo normal. Ese es un concepto por lo cual creo que es una discusión un poco estéril, porque siempre terminamos en el mismo punto. Nos sorprende la muerte súbita, repentina, como lo dice el nombre, que era una persona que hasta hace 10 minutos era sano y estaba a punto de hacer una disciplina deportiva. Uno espera que ese sea el más sano y lo encontrás muerto a 4 kilómetros, con lo cual este ni siquiera había sufrido el estrés de la carrera completa, cosa que es muy raro, porque los maratones matan en el último 25%
claro.
de la carrera, en los últimos 5, es que apenas arrancaba, cosa que no pasa con el triatlón, que la muerte está en el impacto con el agua predominantemente. Por eso lo que voy, independientemente hagamos lo que hagamos, y llamémoslo como lo llamemos, el destino, Dios, las condiciones sí. físico-químicas en dinámica hicieron de que el evento coronario se produjo, y tal vez hasta ayer tenía ergometría normal, electro normal, interrogatorio normal, y nunca tuvo un síntoma. Por eso es tan difícil, y es una casi una problemática sin salida. Lo que sí debemos, y es lo que seguimos haciendo desde la sociedad, desde la Federación Argentina de Cardiología, de la parte del Comité de Deporte, es inventar cuál es la mejor, o consensuar cuál es la mejor forma de evaluar para que los que se pueden evitar se eviten.
Claro, exacto.
Pero decir que lo vas a poner en cero,
no, imposible,
no,
claro.
Primero, no existe, uh-huh. no se puede.
Que seguramente va, uno no se sabe, ¿no? Pero por ahí esta persona, nada, le hubiese pasado algo en el viaje, no sé, era el momento, por ahí, ¿no? Pero sí no descartar, ¿no? De como vos decías, digo, uno se prepara por ahí para un evento, no corrió y corres directamente 20 kilómetros, no haces ningún control. No digo el control, ir de a poco, pues lo que, al menos lo que veo por un círculo más cercano y demás, que hay como mucho fanatismo también en torno a lo que son estas disciplinas y hay como mucha sobreexigencia también, esto de bajar segundos, ¿no? Esta cuestión de que es como una carrera contra ellos mismos, ¿no? Más allá de querer superarse, pero digo, no pasarse de vuelta.
Lo que pasa es que vos pensás, durante mucho tiempo los médicos dijimos que era bueno hacer actividad física por el sedentarismo que estaba haciendo.
Sí.
Eso nos lo creyeron. Y de repente, ¿qué pasó? Se empezó a hacer cada vez más. En esto aparecieron probablemente muchas marcas deportivas que encontraron en eso un mercado para vender cada vez más de sus productos. E inventaron cada vez más productos para vender, e inventaron eventos donde usar estos productos. Basado en que los médicos habíamos dicho de que era importante la actividad física para hacerlo porque el sedentarismo hacía daño y todo lo que dijimos, y la importancia de que la actividad física, y ahí aparecimos los que hablamos justamente del rol de la actividad física como elemento para la salud, fueron tomados a rajatabla y aparecieron en el medio nuestros compañeros de trabajo, que son los profes de educación física, grandes motivadores que nos subieron a cada vez más, y entramos en el juego, y caímos en un punto peligroso, porque ahora estamos en una etapa donde parece ser que el mucho es verdaderamente peor. Es decir, empiezan a aparecer los cambios de la biología, ¿sí?
Sí.
Producto de las grandes distancias y las altas intensidades, perjudicando algunos aspectos de la estructura del corazón, de las arterias, que llaman la atención. Lo que pasa, que históricamente los médicos dijimos que había que hacer, y nos crearon los escenarios, y ahora estamos en el medio, y es un problema, porque cuando yo digo esto, más de uno me mira como diciendo, pero siempre, ¿con qué pájaro de mal agüero? Bueno, la verdad es que el otro día se publica por uno de los cardiólogos más importantes del mundo, que dice, todos los fines de semana enterramos un runner. Entonces, de alguna manera, nos está planteando esta dificultad que hizo que mucha gente se suba y en exceso, y en el caso puntual que vos me estabas marcando, muchas veces con muy mal control y con muy mala preparación o periodización para llegar a este objetivo magno que es el medio maratón, el maratón o los ultra. El concepto está adecuar, y parecería ser, y es lo que deja un gran enigma hacia el futuro, de que no siempre más es mejor, y que probablemente las mejores distancias, las más cardiosaludables, sean mucho más cortas y de menos intensidad a la que estamos verdaderamente convocando, dejando un verdadero enigma, como te decía antes, de cuán bueno es este tipo de evento. Hablaba con Luciana Puerta, que es nutricionista y trabajamos juntos en un montón de cosas, y Luciana me decía que había acompañado a un familiar que iba a correr. Me dice, Luis, me sorprendí de ver la cantidad de gente que pude identificar a simple vista en sobrepeso que estaba corriendo un medio maratón. Entonces, ahí está lo que decías vos, o lo que decían ustedes, con respecto a, ¿están todos preparados? Es verdaderamente, él hizo un proceso escalerizado para llegar ahí, y ahí tenemos los que llegan en forma inadecuada. Pero los que llegan en forma adecuada y bien entrenado y bien periodizado también están a riesgo, porque en realidad siempre la enfermedad ateroesclerótica puede estar subyacente, por más entrenado y cuidado que estés, porque si no, los deportistas no harían eventos cardiovasculares. Ya sabemos que el capitán del Fiorentino es una muerte súbita,
sí,
en la concentración. Luca Molina, doctor independiente, en su casa. el camerunés en Francia, Serginho en Brasil, y cada tanto nos sorprenden, porque a pesar de que hagamos lo que hagamos, hay un pool de pacientes que tiene escondida enfermedad y que la va a manifestar. Lo que nosotros tenemos que saber es de que debemos evaluar si la mejor manera que digan las entidades cardiológicas o médicas, sí, pero eso no va a evitarlo. Y a su vez, que siempre es mejor hacer actividad física que el sedentarismo, eso no se discute. La pregunta es el cuánto, y es ahí donde vamos a discutir en los próximos años cuál es la mejor dosis. Cada día estamos más convencidos que las distancias más cortas, los menores tiempos de entrenamiento, no tan extensivos y tan intensos, parecen ser mejores para la salud cardiovascular que lo mucho y lo muy intenso. Pero es un tema a debatir, porque soltarlo así puede ser verdaderamente conflictivo y no es la intención. La intención es que la gente sepa que tiene que hacer actividad física, tiene que hacer el sedentarismo. Los 150 minutos semanales de actividad física de baja moderada intensidad, los 2 a 3 días de gimnasio para trabajar fuerza, queda claro, según todos los estándares mundiales, que es beneficioso para la salud cardiovascular. Perfecto. Todo lo demás lo podemos discutir.
Luis, como siempre, te agradecemos que nos ayudes con estos temas y hoy, bueno, un día muy especial y esto, ¿no?, que comentabas que ha sido también en la comunidad médica, ¿no?, que está siendo muy debatido. Así que, como siempre, gracias.
No, gracias a usted. Y yo creo que este es un gran tema para hablar y comunicar, porque verdaderamente encontrar luz en esto nos cuesta a los propios cardiólogos mucho más. Pueden salir mensajes tergiversados y mal entendidos de todo lo que pasó. Por un lado, creer que todo es peligroso, por otro lado es creer que siempre lo mucho de la actividad física es mejor, entonces nos cuidamos, entonces la gente se confunde. Por eso creo que lo que hay que ir hablándolo todas las veces que se pueda, ¿sí?, sabiendo de que al fin y al cabo el destino, Dios, existe, y por más que haga lo que haga no va a encontrar, pero que el control médico y la actividad física son dos cosas muy necesarias para la salud cardiovascular. Así que muchísimas gracias a ustedes.